Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escobilla.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja. Porque cuando uno va para viejo es muy conveniente tener su casa propia.
¿Y Rudecindo va para viejo?
Claro que sí.
Yo me figuraba que había ido y que venía de vuelta. Ya, mira qué cosa grande.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí. De lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Entre nosotros, con Orlando González Esteban, una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteban y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. El viernes de la semana pasada tuvimos el placer de conversar por teléfono con Luis Enrique Silvestre Guerra, un pintor cubano asentado en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, desde hace más de 20 años, a quien nos dio mucho gusto oír hablar de su infancia en Jersey, allá en Cuba, de sus abuelos, oírlo hablar de su adolescencia en La Habana, de sus estudios, de su trabajo en la revista Bohemia, de su encuentro con la pintura de sus maestros, de su interés en la naturaleza y de la triste realidad cubana, entre otros temas. Pero la conversación resultó tan agradable que no dudamos en preguntarle a Silvestre, hacia el final del programa, si también podría acompañarnos hoy. Y Silvestre tuvo la amabilidad de aceptar esta segunda invitación. Yo debo confesarles que me entusiasmó su sencillez y que me conmovieron esas pinturas suyas que retratan a un pueblo de Jersey solitario, mudo, fantasmal, nocturno a veces, un pueblo de paredes descascarilladas, donde hay dos pequeñas casas separadas, debajo de las cuales aparecen los nombres de sus padres, los padres de Silvestre. Dos padres que se separaron siendo él un niño. Me conmovió su recuerdo de los hechos que sacudieron a Cuba en los años 80 y 90, la embajada del Perú, el Mariel, el periodo especial, la crisis de los balseros, y me interesó mucho comprobar que se trata de un hombre que ha reflexionado lo suyo, no solo sobre su vocación, sino sobre el arte en términos generales. De manera que tan pronto vimos, la semana pasada, que el tiempo del programa no iba a alcanzar para satisfacer nuestra curiosidad, le extendimos esa segunda invitación y hoy, para nuestra alegría, Silvestre vuelve a estar con nosotros a través de la línea telefónica. Hola, Silvestre, ¿cómo estás?
Orlando, buenos días. Es un honor, un gran placer, la segunda parte de la entrevista, ¿no?, que hayan decidido, ¿no? Me alegra mucho estar con usted de nuevo.
Bueno, gracias. Es un gusto estar contigo también. Yo recuerdo que la semana pasada, al iniciar nuestra conversación, no pude cohibirme de abordar un tema inevitable en estos días, el tema del COVID-19. Y te pregunté cómo estaban las cosas en Brasil. Ayer escuché un reportaje y creo que la situación es sumamente preocupante. ¿Me equivoco?
No, no, está cierto. Sí, así mismo es.
¿Qué ha pasado, por ejemplo, en Sao Paulo, que es una ciudad que creo que está bastante afectada, donde tú vives?
Es que, como yo decía en la anterior entrevista, es muy superpoblada. Y mismo que se tomen todas las precauciones y todo, es inevitable, así, ¿no? Uh-huh. Es inevitable. Es lo que está pasando, ¿no? Infelizmente.
¿Qué estás haciendo tú para cuidarte?
Bueno, yo casi no sé, estoy respetando las normas, ¿no? No salgo de casa, solo uh-huh. cuando tengo que ir al mercado. Y bueno, aquí estoy con mi familia, mi hijo Samuel, Ania, en la casa, ¿no?
Ajá.
Ahora somos los profesores de él, ¿no? Porque no se puede quedar sin ser educado, ¿no?
Claro,
estamos dando
claro.
las aulas, todo, está yendo bien, gracias
bien,
a Dios.
Bien, bien. Volviendo a ti y a tu carrera, ¿cuáles dirías tú, Silvestre, que han sido los hechos más importantes desde el punto de vista artístico de tu carrera fuera de Cuba? ¿Alguna exposición? ¿Qué ha pasado?
Sí, sí.
A ver.
Sí, por ejemplo, yo hice una linda exposición en el Museo de Río de Janeiro, MINBAT, uh-huh. y es una exposición que eran obras que yo conseguí sacar de Cuba,
uh-huh.
y ahí fue ese conjunto como que cerró esa etapa de mi trabajo, uh-huh. y se veía muy bien la exposición, inclusive... el museo tiene una adquisición de una obra de esa serie, ¿no?
¿Ah, sí? ¿Cómo se llama esa obra?
Estudio Anatómico con Cotorras. Y es una serie que yo le coloqué el nombre, parodiando la frase de T.S. Eliot, ¿no? Toda hierba es carne, decía toda carne es hierba, toda hierba es carne, ¿no?
Ajá, ajá.
Y son retratos míos de esa etapa post-primitivista que ya... toma un carácter más existencialista, y entre la retórica también de la pintura, por ejemplo, de Frida Kahlo, de un artista que me gusta mucho, Enrique Guzmán, Julio Galán, y es un tipo de representación así que medio que juega con ese tipo de cosas, ¿no?
Comprendo, comprendo. Tu obra, Silvestre, es bueno, muy diversa, no solo desde el punto de vista temático, sino formal. Es como si fueras varios pintores. ¿De qué depende que a veces seas uno y a veces seas otro u otro?
Bueno, primero, muy buena pregunta, Orlando. Primero, quiero decir, ¿no?, que la pintura como género poderoso, ¿no?, ella me escoge a mí, yo no a ella, ¿no?
Uh-huh.
Me interesa amplificar todo el tiempo mi investigación, mi pesquisa, en el diálogo con la representación. Y entonces no me parece... O sea, me parece un poco limitado crearme una fórmula de un solo estilo que agrada al mercado, que sea así fácil de como una fábrica, ¿no? Entonces, esa pesquisa, ¿no?, que me al mismo tiempo también me ha servido mucho el hecho de emigrar, ¿no?, que aquí soy una persona desconocida prácticamente, y eso acrecenta esa capacidad de moverme en varias direcciones en la representación, ¿no?
Qué interesante que te haya... que haya sido importante para ti el acto de emigrar, ¿no?, para darte esa personalidad tan varia, para decirlo de una manera muy sencilla. Háblanos de esa serie de obras tuyas titulada Cisnes Huecos y de la historia que hay detrás de esas obras. ¿Cómo conociste la historia que le dio origen a todo eso?
Bueno, muy bien. Yo tengo dos grandes amigos, Andreas, que es un alemán, y la esposa de él, Nena, es una santiaguera, muy querido por mí, así. Ellos siempre han tenido el interés de seguir mi trabajo, de mirar mi pintura, vienen aquí en mi casa, nos ponemos en el taller a hablar, siempre es una continuidad de seguir mi obra, ¿sí, no? Y Andreas, no sé cómo surgió un día la historia, de esa historia de los cisnes, ¿no?, que yo me quedé así muy impresionado, solo ya de la imagen que inusitada de una persona con un sombrero de cisne en la cabeza, ya me crea una expectativa muy grande, ¿no? Cuando conozco la narrativa, ahí es que yo comienzo a querer representar todo eso, a crear una serie, ¿no? Entonces, él, ese amigo mío, Andrés, que él es geólogo, él de niño jugaban con los amigos de la parte de la RFA en el río Havel, que limitaba la frontera.
Dinos,
¿no?
Recuérdanos, la recuérdanos, perdón, ¿qué es la RFA?
Exacto, la RFA, la República Federal Alemana, y sí. La RDA era la República Democrática Alemana, donde tenía todo el sistema comunista, aquella cosa, ¿no? Ajá. Entonces, él me cuenta que desde la RFA, desde la playa, en el mar Báltico, ellos veían la torre de vigilancia con los militares armados, ¿no? Estaban vigilando para nadie fugarse, para prevenir todo cualquier tipo de acción de fuga, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? En el río Havel era un río súper poblado de cisnes. Ajá. Las personas, para inventarse ese sentido de huir, de fugarse, de salir del comunismo, ellos inventan los sombreros de papel maché, los fabrican, y para camuflar, que era un camuflaje, ¿no?, con los cisnes verdaderos, y de esa forma poder fugarse, ¿no?, poder escaparse, ¿no? A este fenómeno se le llamó de cisnes huecos y sin fronteras, ¿no?, que así mismo se titula la serie, no quise mudar y crear un título nuevo, ¿no?, me pareció fantástico. Y bueno, finalmente, ¿no?, en Alemania siempre existieron muchos tipos de fugas, ¿no? Tenía el muro aquella época.
Claro, estaban, claro, ¿no?, claro.
Entonces, pero esta fue una de las historias así de cómo...
En este caso era un muro de agua, ¿no?
Exactamente. El muro de agua, usted dijo yo lo doy. Y a mí me parece que la capacidad de inteligencia, ¿no?, para salir de aquella desgracia, ¿no?, de las personas y crearse ese camuflaje, es una cosa especial, ¿no?, increíble, ¿no?, excepcional, por supuesto. Y, en fin, es así, ¿no?, que yo construí toda esa serie, ¿no?
Y te recordó, supongo, que el caso de los cubanos, porque el estrecho de la Florida también es un muro de agua.
Y mira, Orlando, una cosa muy particular que quería hablar así, ¿no?
A ver.
Me gustó mucho hablar de este fenómeno a través de otro contexto, porque hay mucha representación en el arte cubano que habla de la migración, de todo ese fenómeno. Y yo nunca quise tocar eso en mi obra, sí, pero al ver desde otro contexto toda esta situación, esta idea, este fenómeno, ahí yo me interesé bastante, ¿no? Para también hablar de cierta forma de nuestro problema, ¿no? De Cuba y la inmigración, ¿no? Claro.
Silvestre, a mí también me hubiera entusiasmado hacer algo después de escuchar una historia tan hermosa como esa, ¿no? Hay que decirles a los amigos que en esa serie de obras tuyas se ve a los hombres atravesando el río con la cabeza fuera del agua y, por supuesto, el cisne que les servía de sombrero de casco a esos hombres para confundirse con los cisnes reales que había en el río, ¿verdad?
Sí, y sobre todo el horario que también creaba esa con la luz baja, ¿no? Me imagino que todo eso pasaría en el crepúsculo, ¿no? Claro, porque ahí se confunde, ¿no?, la luz, la sombra, todo, y ahí, bueno.
Es una historia preciosa, preciosa. ¿De cuántas piezas consta esta serie tuya?
Ella tiene más o menos así unas 18.
Tiene obras, ¿se han expuesto todas juntas en algún lugar?
Aún no he hecho esa exposición. Estoy buscando un buen curador. Inclusive teníamos la propuesta con mis representantes de quizás en el museo de la ciudad de Havel se puede hacer alguna cosa, entrar en contacto con ellos.
Fantástico.
Sería muy interesante para mí, buenísimo, ¿no?
Claro. Me gusta de manera especial una obra donde no se sabe si los cisnes huecos flotan en el agua o en el aire. Yo sé que es muy difícil describírtela, ¿no? Pero quizás tú puedas saber cuál es. Hay una multitud de ellos que a veces tengo la impresión de que sí, de que están sobre el agua, y otras veces tengo la impresión de que están alzando el vuelo, ¿no?, de que están flotando sobre el agua. Esa obra me gusta mucho. Y hay otra perturbadora, tengo que decirlo, que muestra cómo un brazo que parece provenir del fondo del mar y agarrarse a lo que podría ser la superficie del agua, pero es que parece un muro también, y alrededor creo que hay un par de cisnes.
Las recuerdo las dos. Una sí. Es de un gran formato, esta última, de, bueno, no gran formato, pero ella tiene como 2 metros por 1.60. Y está pintada con acrílico. Ajá. La otra es más pequeña y ella lleva un tipo de montaje así, es bien especial, ¿no?, para definir la figura. Ella es más pequeña, más es una gran multitud, como tú dices, ¿no?
Sí.
Que
sí.
Flota o no se sabe, ¿no? Es una un sentido así, una extrañeza, ¿no? Tiene una extrañeza, ¿no? Más,
sí, sabes, sí, que recuerdo las dos. Ya desde un plano de vista ya un poco humorístico, parecen cafeteras volando. Que de verdad parecen cafeteras, porque como son planas abajo, estas figuras de los cisnes y huecas, me parecía que era un montón de cafeteras con forma de cisne remontando el vuelo.
Está genial eso, muy linda apreciación. Y
bueno,
me encantó.
Y debo decirte que me gustó mucho el cisne que parece estar apoyado sobre una calavera. Y no sé en qué medio está hecho esto, ¿en tinta? Hay una imagen muy elegante, un cisne encima y abajo. Gracias. Una insinuación de una calavera. ¿Sabes a cuál me refiero?
Sí, ese sí, sé también. Es como un reflejo. Es una obra pequeña, no es muy grande. Ya debe tener así unos 80 centímetros por 60. Y es técnica mixta. Yo usé acrílico y óleo. Sí. Y la calavera es como está medio apagada, así, ¿no?
Efectivamente.
Una veladura.
Efectivamente. Es hermosísima.
¿Sé cuál es? Muchas gracias, Nando.
Hermosísima.
Le agradezco mucho.
Amigos que nos escuchan en Cuba, ya ustedes ven hasta qué punto un artista puede convertir algo común, entre comillas, como es nuestra tragedia, ¿no? Esa necesidad de los cubanos de abandonar la isla a través del mar, recurriendo a medios a veces totalmente disparatados, como tratar de cruzar el estrecho de la Florida en un camión, que ustedes saben que eso pasó, ¿no? ¿Cómo puede llevar eso a otro plano a través de esta historia tan distante de aquellas personas que trataban de abandonar la Alemania comunista a través de un río, haciéndose pasar por cisnes, metidas estas personas en el agua con un sombrero con forma de cisne? Yo quisiera decirte o preguntarte lo siguiente. ¿Está entre tus propósitos que el público no cubano se acerque a esa serie, se sensibilice a nuestro drama, es decir, lo vea mejor?
Por supuesto, creo que sí, me parece que sí. Quien se toque con ese tipo de representación, ¿no? Me parece perfecto, ¿no? Antes de quería, se me estaba olvidando, ¿no? Esta serie también está compuesta de, no solo de pinturas, de dibujos, de objetos, que son los cisnes de papel maché, yo los fabriqué, y tiene un video de yo de espalda en un río, como si yo estuviera... Un río de aquí de Brasil, normal, yo me hice una filmación y ese video hace parte de la historia, de la serie también.
Como si fueras a cruzar el río también.
Exacto, yo me fabriqué el sombrero de cisne y crucé el río. En casa de una amiga, un río
que
está al lado de casa de amiga.
Qué bonito, qué bonito. Y ojalá alguna vez pudieras traer esa exposición a Miami. Me parece que aquí con una buena publicidad sería un éxito, ¿no? Si se cuenta la historia, aquí podría tener una gran aceptación esa serie tuya. Yo debo decirte que hay varias obras tuyas por las que siento predilección. Hoy volví a verlas, pero no encontré sus títulos, es decir, no lo tienen. Pertenecen a esa serie que tú identificas como XYZ, ¿verdad?
Ah, sí. Esa serie realmente, Orlando... No quise titularla, no, el título es general, lo que hace es que compone, a veces me gusta eso también, que no tenga así una cosa de titular nada, ¿no? Parece que esa serie salió en un momento y eso fue como conseguir definir así, ¿no? Sí.
En esa serie muchas cosas, hay una pintura donde se impone el rojo, un rojo intenso. sí. Un rojo intenso, y en su centro, en el centro de esa pintura, se adivina como un cuerpo boca arriba que parece flotar. Creo que es la número 4, pero figúrate, yo no sé si tú recuerdas los números.
Es una, sí, lo recuerdo, una... y recuerdo qué obra es.
Es preciosa, preciosa, preciosa.
Wow, muchas gracias, Orlando.
La primera vez que vi todas tus cosas, esa fue la obra que más me llamó la atención. Me parece.
Sabes que no es en tela, ¿no?
¿En qué es?
En papel. Papel grande.
En papel, mira eso.
Papel grande.
Y hay otra obra en la que se imponen los azules, los morados, si no me equivoco, y amarillos, y se ve una figura caminando por lo que pudiera... Bueno, pudiera ser como el techo de una casa. Es una figura que parece a punto de pisar el vacío. ¿Sabes a cuál me refiero?
Sí, sí, lo tengo también. Sí, me acuerdo de esa obra, claro. Sí.
Esas dos obras me parecen realmente excepcionales.
Esa última ya no está más conmigo hace mucho tiempo.
Ah, sí.
Estaba en una colección.
Ah, bueno, qué bien, qué bien. Silvestre, tenemos que hacer una pequeña pausa, como hicimos la semana pasada, y vamos a repetir la fórmula que también practicamos o explotamos la semana pasada, de escuchar música brasileña interpretada por cubanos y viceversa. Vamos a irnos al intermedio escuchando a un gran músico cubano, a quien seguramente tú vas a identificar, ¿no?, interpretando una de las canciones más famosas de Brasil, una canción maravillosa titulada Tico Tico no Fubá, que tengo entendido que en español quiere decir un gorrión de cuello rojo en la harina de maíz. Amigos, todo el mundo es una canción internacionalmente célebre. El autor se llamó Sequiña de Abreu, y por supuesto vamos a escucharla magistralmente interpretada, un fragmento de la grabación, por este músico cubano a quien vamos a identificar después. Espéranos, Vestre, nos vamos ya al intermedio.
Estás escuchando Entre Nosotros.
Martí, El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
A las 11:30 minutos, un adelanto del noticiero de las 12 del mediodía aquí en Radio Martí. El preso político Silverio Portal se encuentra en celda de castigo y golpeado, afirma su esposa. Periodista independiente denuncia acoso de las autoridades. Aprueba Comité del Senado de Estados Unidos resolución de apoyo al opositor cubano José Daniel Ferrer. Pentágono negó que esté planeando operación contra los buques petroleros de Irán en Venezuela. Administración Trump anuncia su intención de retirarse del Tratado de Cielos Abiertos. Asociaciones pro democracia de Hong Kong rechazaron posible intervención jurídica de China para limitar libertades. Son solo algunas de las noticias que vamos a estar ampliando a partir de las 12. Feliz fin de semana y sigan disfrutando entre nosotros.
Entre nosotros, con Orlando González Esteva, una invitación a pensar sonriendo.
Aqueles olhos verdes. Serenos parecem dois a menos, pedaços do luar, mas tem a miragem profunda do oceano e trazem todo engano. Nas procelas do mar, aqueles olhos verdes que inspiram tanta calma entraram em minha alma, encheram-na de dor, aqueles olhos tristes. Deixando-me a crueza de tão infeliz amor.
Amigos, sí, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí, donde hoy tenemos el enorme gusto de volver a tener como interlocutor desde Sao Paulo, Brasil, a Luis Enrique Silvestre Guerra, un excelente artista plástico cubano con quien estamos hablando de Cuba y de su obra. Debo decir que antes de irnos al intermedio, escuchamos a Paquito de Rivera, por supuesto, interpretando un fragmento de Tico Tico, la famosa composición brasileña. Y hemos regresado al programa escuchando a Milton Nascimento, un célebre, internacionalmente célebre, músico e intérprete brasileño, cantando Aquellos Ojos Verdes, la famosa canción cubana de Nilo Menéndez y Adolfo Utrera. Antes de retomar el diálogo con Silvestre, yo quisiera darle las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, por estar aquí con nosotros y por haber sido la persona que nos pusiera en contacto con la galerista Alina Albuerne Valle. Muchas gracias a las dos por darme la oportunidad de conocer a este artista cubano con quien jamás había tenido algún tipo de contacto. Quiero darle las gracias también a Tony Simón, nuestro querido ingeniero de sonido. Nos alegra mucho que esté con nosotros hoy, él lo sabe, ¿no? Y quisiera recordarles nuestro correo electrónico. Aquí tengo varios correos que han llegado, pero para aquellos que no lo recuerden o que no lo conozcan, este es el correo al que pueden escribirnos: entre nosotros, martí@gmail.com. Repito, entre nosotros, martí@gmail.com. Silvestre, yo quisiera que nos dijeras algo la galería que te representa a ti, el Latin American Contemporary Arts o Arte Contemporáneo Latinoamericano. Háblanos un poco de ella.
Bueno, mis representantes, ellos viven en Chicago. Ajá. Y ellos están trabajando muy duro, ¿no? Me están preparando, que está casi pronto, ya casi finalizando mi site. Ajá. Y, bueno, tenemos varios proyectos, inclusive ellos tenían marcado para este año un proyecto en Chicago, en una institución que llama Evanston Art Center, y ahí uh-huh. se iba a ser expuesto una individual mía con las obras que son relacionadas a Jersey. Uh-huh. Y felizmente por todo esto del virus, lo que ha pasado, yo fue adiada para el próximo año, para 2021.
Comprendo. Sí. Entonces esa obra de Jersey va a venir a Estados Unidos en algún momento.
Por primera vez también.
Ah, no has estado nunca acá en Miami, ni en Estados Unidos.
No.
Qué cosa tan curiosa. Tendrás muchos amigos del lado de acá, ¿verdad?
Por supuesto, sí.
Lo supongo. Una pregunta. Las personas que quieran comunicarse contigo o con la misma Lina Albuerne Valle, ¿hay alguna dirección electrónica a la que puedan dirigirse?
Yo creo que a través de ese mismo sitio, ¿no?, de Línea Contemporary, a través de ese sitio se puede ver todo, ¿no? Claro, se entra en contacto con ellos.
Y las personas que quieran ver obras tuyas en internet, tienes un blog, imagino, con muchas obras tuyas expuestas ahí, ¿no?
Sí, todo eso está casi siendo finalizado, y porque es mucha documentación, clasificación, las fichas técnicas, es un trabajo así que ellos están haciendo increíble, ¿no? Uh-huh. Y eso lleva un tiempo, ¿no?, de dejar todo muy bien organizado, las fotos bien de buena calidad, ¿no?, para que se vean bien las obras, y eso está andando súper bien, así, ¿no? Está casi a punto de salir, sí.
Pero bueno, feliz. Aquellas personas que quieran ver esos cuadros de los que hemos hablado hoy, pueden verlos, están en internet, si buscan información, sí, a partir de tu nombre, sí, ¿no?
Por supuesto, sí. Por ejemplo, esa serie yo la tengo en Instagram también, está ahí.
¿La de Jersey?
La de Jersey, no, la de los cisnes.
Bien.
La de los cisnes está en Instagram.
Ajá. Qué bien. En esa serie dedicada a tu pueblo, debo decirte que me encanta una obra titulada Interior de esa casa de Santa Clara. Es una obra, no sé cuál es su tamaño, sus dimensiones, pero hay algo conmovedor en ella. Me devuelve a Cuba, veo en ella la imagen del abandono, de la soledad, y sin embargo, la imagen de la dignidad y de la belleza en medio de la desolación. Es un interior, como tú dices en el título, de una especie como de sala o de habitación con unos pisos hermosos, y creo que lo único que está en una esquina solitario, iluminado por ti, es un refrigerador, ¿no es así?
Sí, me parece que es hasta un General Electric, ¿no? Aquellos refrigeradores que se fueron quedando en Cuba, ¿no?
Ajá.
Y me agrada mucho, ¿no?, que te guste, ¿no?, que veas toda esa poética, ¿no?, y también esa soledad, ese deterioro.
Sí. Sí. Es como si fuera lo único que quedara en esa casa. Como si todos se hubieran ido y lo único que hubiera permanecido allí fuera el viejo refrigerador. Sobre unos pisos, unas losetas bellamente reproducidas por ti, ¿no? E incluso creo, no la tengo delante de mí, pero creo que se ve el cable, el cordón eléctrico del refrigerador a donde se enchufa en la pared. Pero eso es lo único que se ve en esa situación, en esa habitación llena de intimidad, de luz y de soledad. Es muy lindo, sí. Eso. ¿Dónde está eso? ¿Está en tu poder o está en alguna colección?
Esa obra, yo no he querido deshacerme de ella porque es importante, como estás diciendo, ¿no? Y ella está incluida en esa exposición de las construcciones afectivas que va para el Instituto de Chicago.
Comprendo.
Ella va a ser expuesta dentro de esa serie. Y bueno,
¿cuáles son las dimensiones de la obra? ¿Es grande o es pequeña?
Esa no es grande, esa te lo digo ahora mismo aquí. Ella está como 60 centímetros por 30.
Ajá, ajá. Es preciosa, es preciosa. Hay una.
Y es óleo.
Esa luz que tú arrojas sobre el pequeño refrigerador ahí metido en ese rincón, de verdad, es una obra muy, muy especial. Haces muy bien en conservar.
Muchas gracias, Orlando.
¿Qué me ibas a decir? ¿Qué ibas a añadir?
Bueno, quería hablar así un poco, ya hablamos de los cisnes, pero en fin.
Te puedo preguntar sobre otras cosas tuyas que me llamaron la atención. Por ejemplo, esa estatua acostada, rota, no sé si está sobre una barca encallada en la arena, no lo sé, pero es, da la impresión de que trata de incorporarse y señalar algo y es como visitada por una especie de fantasma rojo que no tiene una forma definida. Esa obra tuya me atrajo mucho también. Pertenece a otra colección, a otra serie completamente distinta, ¿no?
Muchas gracias, Orlando. Yo para hablar así un poco de esa serie, ¿no? De dónde yo me inspiré. Ajá. Y a mí me fascinó, que seguro lo debes haber visto, pienso, ¿no? Aquel filme de Angelopoulos, aquel director griego, Ulises Gasset.
Sí.
Hay una imagen surreal así muy especial, que es una escultura de Lenin desmontada dentro de esa barca que va pasando por el Danubio. Parece que ella va a ser trasladada para otro lugar, así. Es muy impresionante como yo vi esa, cuando vi esa imagen, y quise hacer varias obras con la misma imagen pintado en diferentes momentos del día, ¿no? Unas más oscuras, una más clara, pero es la misma imagen y, bueno, mudé un poco las dimensiones, así. Esa serie es compuesta, creo que son unos ocho pinturas. Ajá. Solo son pinturas, ¿no? Son ocho óleos, ¿no? Ajá. Y es debido a ese filme, ¿no?, que me inspiró mucho, así, ¿no?
Pero si no me equivoco, porque te repito, las vi anoche, sí, hay una, creo que la más oscura, donde el perfil es el de Lenin, pero la otra a la que yo me refiero no le distingo el perfil muy bien, está más bien blanca la imagen y es donde aparece ese fantasma rojo que parece señalarlo con un dedo o tocar el dedo de la criatura, sí, que está acostada y levanta la mano, ¿no?
Sí.
Es muy sugerente todo eso, muy sugerente. Y debo decirte que entre las cosas tuyas que también me gustaron de manera especial está una obra donde hay dos figuras enormes, raras, color más bien naranja, que parecen mirar hacia arriba, y una tiene sobre sus rodillas, sobre su regazo, una especie de niña o muchacha de pie que parece una pequeña muñeca. ¿Sabes a cuál
me refiero? Sí, claro. No,
no tiene nombre, ¿verdad?
No tiene título, ¿no? Y es una pintura muy... Qué bueno que observaste eso, porque ella no pertenece a ninguna serie.
Está en la pantalla junto a otras, pero no se parece a ninguna de las demás.
Sí, exactamente. Buena observación. Y esa pintura... Bueno, feliz o infelizmente está en una colección también. Un coleccionador compró ella hace mucho tiempo y yo solo tengo las fotos, ¿sí, no? Pero es fue muy emotivo, sí, el momento en que la hice, ¿no? Y salió, sí, tiene
esas
muchas
figuras
naranjas, una figura naranja. Ajá. Y tiene una niñita pequeña como subiéndose en una rodilla de una de las figuras, ¿no? Tiene un pájaro corriendo así en un paisaje, como un paisaje extenso, ¿no? Y es una obra de un tamaño no muy grande, ¿no? Pero ella debe tener así como 1.50 por 1.20 m, una cosa así, me parece.
Y la figura más importante, la que está en primer plano, ¿no? Recuerdo que tiene en el ojo, hay como un cuenco oscuro, y no sé por qué tiene algo de cara de pájaro. Yo no sé por qué yo le vi o supuse un pico casi en ella sugerido, ¿no?
Sí.
Es una obra muy, muy hermosa. Nada, ya
muchas
me estuve mirando todas esas cosas tuyas. Hay otra mujer rodeada de cuervos. No sé en qué medio, si es una acrílico, hay una mujer rodeada, sentada y rodeada de cuervos, de pájaros negros, por lo menos,
sí,
que vuelan sí, alrededor de ella.
Es antigua esa, ¿no? Esa es, pinté hace muchos años. Sí, uh-huh. Y es técnica mixta, ¿no? Los cuervos son de óleo y lo demás todo es la técnica de acrílico.
Ah,
ella debe tener así 1 metro y 30 por 80, más o menos.
¿Y esa dónde está? ¿Está en alguna colección o es tuya?
No, esa ahora yo la conservo, está conmigo, esa la tengo, sí.
Además, debo decir que tus dibujos, que también estuve viéndolos, hay en ellos un gran sentido del humor, ¿no? No es raro que la gente parezca pertenecer a una especie de bestiario, de bestiario donde se confunde con unas figuras que a veces tienen características animales y otras veces no. Háblanos un poco de tus dibujos.
Ah, esa parte, yo decía la vez pasada, todos saben, ¿no?, que trabajé en Bohemia,
sí.
Yo vengo de la ilustración y quería decir una cosa muy importante, así que para mi obra fue muy importante conocer un gran artista cubano, ya murió, Chago Armada,
uh-huh.
Yo lo conocí y su obra me hizo reflexionar hasta hoy mucho, ¿no? Un súper artista, sí que me influenció también el propio Jesús de Arma, que trabajaba en Bohemia, no cuando yo ya estaba, ¿no? Él ya había trabajado en Bohemia, había salido. Y yo sentado en la mesa donde, que era de él, después de la mesa llegaron mesas nuevas y fue para mi taller. Entonces tenía ahí el espíritu de Jesús de Arma, que es un artista que admiro mucho, su obra, todo así. Y disculpa, que yo creo que me fui de la pregunta que me estaban haciendo.
No, estábamos hablando de tus dibujos.
No los dibujos, ya, entendí. Los dibujos me parece que como es un registro más rápido de representación, en el caso mío, por las líneas, entonces yo los construyo generalmente, son muy emotivos, no pienso en nada cuando lo estoy haciendo, ¿no? Yo dejo que vaya a aquel flujo de energía y ahí prácticamente casi todos son de una línea continua, ¿no?
Uh-huh.
Y siempre tiene esa cosa de un humor sarcástico,
sí.
Un humor, siempre tiene por detrás esa cosa de humor, ¿no? A mí, tanto como pintar, el dibujo para mí es una cosa que me sirve, porque lo puedo ver el resultado de la representación mucho más rápido que en la pintura,
claro.
¿No?
Claro.
Y entonces esa línea continua crea un sentido de espontaneidad también que muchos me gusta el resultado y otros a veces no salen, como todo, ¿no? Es normal,
claro.
¿No? Depende de cómo esté la energía, ¿no? Más son bien de improvisación, tipo como los músicos de jazz, una cosa así, ¿no? Es el espíritu, ¿no?
Uh-huh. Sí. Qué curioso que a veces, Silvestre, que a veces las cosas salgan y otras veces no salgan. Es decir, que a veces uno ponga toda su voluntad en que algo cuaje delante de uno y a pesar del oficio que uno pueda tener, de la voluntad que uno pueda tener, del entusiasmo que uno pueda tener, las cosas no se le den a uno. Y otras veces, sin embargo, de repente todo sucede como si fuera dictado por alguien, ¿no?
Uh-huh. Es un acto mágico.
Es un misterio. Es un misterio que no sé cuántas personas comprenden, pero es un misterio y es una realidad.
Sí, concuerdo, sí. Es una magia, ¿no? Es una cosa que a veces los ángeles, los santos, te dan en el presente, ¿no? Y otras veces no.
No. Y lo peor es cuando te lo dan a medias.
Oh, ahí se queda una operación frustrada. Terrible.
Porque tú dices, ¿cómo es posible que esto que empezó tan bien, que tenía tan buenas intenciones,
¿sí?,
no prospere? Y no prospera. Una pregunta,
no.
¿Qué esperas tú que las personas sientan, busquen, piensen ante una obra tuya? ¿Qué tú quieres que les llegue primero?
A mí, bueno, cada persona tiene su modo de interpretar y de ver las cosas, ¿no? Y de sentir, ¿no? Yo pienso que mi pintura es cargada de una fuerza verdadera, ¿no? Un espíritu de mucha reflexión, de mucho conocimiento. Yo me gusta mucho que se cree un efecto de espejismo, sino que se ve esa verdad de mi trabajo, es lo que más yo quiero transmitir, ¿no? y cada cual, bueno, tiene su interpretación. Eso crea, mientras más interpretaciones disímiles, eso crea un, amplía la obra, ¿no? Ella va creciendo, se va enriqueciendo, ¿no? Me parece a mí, ¿no?
Por supuesto. La obra, como ha dicho mucha gente, con la literatura y con la poesía, ¿no? La obra sí. Se completa en quien la lee o en quien la mira. Es decir, la obra está siempre por terminar. Ella se redondea cuando alguien sí. Se enfrenta a ella y le da su propia interpretación.
Ahora que estabas hablando de poesía y literatura,
sí.
Eso es otra fuente de inspiración para mí. Yo leo mucha poesía, siempre leí mucha poesía, me interesa mucho, ¿no? Y también, bueno, escritores cubanos, escritores extranjeros. La literatura siempre me trae la metáfora, ¿no? Que claro, me convierte mi pensamiento en imagen, me deja recrear de una forma muy, muy, muy bien, así, ¿no? Y, bueno, en Cuba yo leí bastante, ¿no? Porque no había mucha cosa que hacer, ¿no? En aquellos tiempos difíciles. Y entonces, ahí te puedes leer hasta 3 veces La montaña mágica de Thomas Mann.
Por supuesto. Claro.
Que como no hay nada que hacer, es mejor leer.
Esa es una ventaja.
Es una ventaja. Vamos a verlo por ese lado.
Ajá, claro, claro. A mí me sorprendió la semana pasada cuando aludiste, iba a preguntarte sobre eso, aludiste a algunos autores, algunos escritores. ¿Tú crees que es importante que el pintor lea?
Muy importante, Orlando. Eso es no solo muy importante, fundamental. Sí.
Uh-huh. Aquí en Miami vive un pintor cubano que seguramente conoces, Ramón Alejandro, que ha pintado muchas frutas, vivió muchos años en París, ¿no?
Sí,
¿Sabes a quién me refiero, verdad?
Sí.
Bien. Y Ramón es un lector monstruoso. Además, no solo lee mucho, sino que entiende lo que lee y dice cosas a partir de lo que lee que a uno lo dejan un tanto boquiabierto. Él hizo un libro con Cabrera Infante, hizo un libro con Severo Sarduy. Es un pintor estupendo, estupendo. Y es un lector de primera. Así que me alegra mucho saber que tú también sientes esa ligazón, ¿no?, con la palabra escrita.
No, muy fuerte. Es fundamental, como ya lo dije. Uh-huh. Y sobre todo así en la literatura cubana, para mí ha sido importantísima, ¿no?, poder tener la posibilidad de haber leído Lezama Lima, Virgilio uh-huh. Piñeira.
Uh-huh.
Me hizo reflexionar mucho dentro de mi obra. Tuve la suerte cuando estudiaba diseño gráfico en el ISDI, ahí en Carlos III y Velascoín, sí. Yo sentaba al lado de Adamelia Feijó, la hija de nuestro grande intelectual, nuestro gran pesquisador, claro. Una obra impresionante, ¿no? Y ahí, a través de ella, yo conseguí tener todas las revistas Signos. Eso para mí fue fundamental, claro. La pesquisa de Feijó para mi obra. Hasta claro. Hoy lo continúo haciéndolo, ¿no?
Sí. Mira qué bien. Yo tengo varios ejemplares de la revista también y los atesoro. Una pregunta, ¿a dónde crees tú que se dirige tu obra?
Esa es una pregunta muy especial.
Va a ser a partir de otro pintor que también eres y que todavía no ha nacido en ti, o a partir de un pintor que ya está hecho y que eres tú en estos momentos.
Antes de salir de Samuel Feijó, mi hijo, mi mujer y yo le pusimos Samuel. Por él, fue por Samuel Feijó, en homenaje a Feijó, por supuesto, sí, me acordé ahora.
Qué bonito.
Y bueno, mi pintura, como me decía, ¿no?, se dirige al placer y al interés de construir mi esencia, mi pensamiento, ese constante interés y la inagotable representación, ¿no? Para mí es muy importante, es como una pesquisa que nunca acaba, ¿no? Una investigación fenomenológica, ¿no?, que va construyendo mi forma de ser, mi verdad, mi esencia, ¿no?, como dije, ¿no? Me parece que es de esa forma, ¿no? Yo, sin querer ser pretencioso, me gustaría que mi pintura se quedara como un legado, como una cosa importante para otras generaciones, no sé, sería lindísimo para mí, ¿no? En mi obra hay mucha reflexión, mucha dedicación, sobre todo, y la inspiración siempre está a flor de piel, ¿no? Es así.
¿Pintas todos los días o no necesariamente?
Sí, todo artista, todo pintor tiene que hacer, tiene que pintar todos los días. Yo no lo digo, ¿no? Lo dice Alex Cax, aquel pintor americano, dice que son 12 horas. No creo que sea tanto tiempo, pero todos los días hay que ir un poco al taller, hay que hacer el ejercicio de ver las obras, de ver cómo está todo, mismo que no, a veces no sea pintar mismo como ejercicio, como hacer, ¿no? Porque puede crearse una cosa repetitiva.
Claro.
Pero siempre hay que estar de vuelta en el taller, así no se puede alejar mucho uno del taller porque se va enfriando la cosa, ¿no? Me parece.
Claro. ¿A qué hora pintas? ¿A cualquiera o por las mañanas, digamos?
Me gusta mucho, buena pregunta, Orlando. Me gusta mucho la luz artificial. Yo tengo el taller allá arriba de noche, sí. Me gusta sentir el sonido de la ciudad. A veces coloco una música bajito así. A veces no, me gusta sentir qué está pasando en la ciudad. Y es un momento de yo reflexionar mucho de mi pasado, la relación con mis amigos, mi vida en Cuba. Es un momento mágico para mí, así, especialísimo, ¿no? Estar bien tranquilo, solo, con mi obra, en el taller. Es una, hace parte también de una cosa nostálgica, ¿no? Yo pienso mucho de todas las... reviso mi vida toda así, desde Cuba hasta ahora, ¿no? Es un momento que me da para reflexionar en el momento que estoy haciendo las obras, ¿no? Sí.
Claro. Se nos acaba el tiempo, una pregunta más. ¿Qué puede inspirarte? ¿Algo concreto como un objeto, un libro, un animal, o más bien una fantasía, un recuerdo, un pensamiento?
Discúlpame, Orlando, ¿puedes hacerme la pregunta de nuevo?
Porque sí, ¿qué te inspira más? ¿Un objeto, un animal, un libro, o una fantasía, un recuerdo, un pensamiento, algo abstracto?
Mira, yo creo que todo hace parte de un fundamento. Yo creo que todo ese tipo de cosas me inspiran todo el tiempo.
Ajá,
¿no?
Ajá.
No tengo una cosa específica así que yo pueda decir. A veces hasta mirar un diseño, un dibujo animado, cualquier cosa ya te crea una fuente, ¿no? Yo creo que la fuente está en todos lados, ¿no? En el sentido de qué es que uno va a apreciar, cómo uno lo va a ver, cómo uno después va a querer representar todo eso, ¿no?
Claro.
Si es que es válido, si es que no. Siempre yo soy muy lleno de dudas, ¿no? A la hora de trabajar vienen muchas dudas así, no es que salga todo muy fácil, ¿no?
Bueno, eso dicen que es bueno. Porque eso quiere decir
que no
te crees todopoderoso.
La lucha contra el ego, Orlando.
Luis Enrique, no hay tiempo para más. Gracias de veras. Uno sabe que un pintor es bueno cuando visita su obra, entre comillas, y sale de ella como si hubiera visitado una porción de un universo paralelo, ¿no? Un universo del que hasta entonces uno no tenía idea. Así que gracias por permitirnos asomarnos a través de ti a otro universo, el tuyo. Ha sido un placer conocerte y conversar contigo.
Orlando, muchas gracias a ti. Ha sido un gran placer estar en esa entrevista que me has hecho, lindísima. Le agradezco a Maite también, Maite Rodríguez, y a la emisora Radio Martí por darme esa posibilidad.
Bien, tennos al tanto de tu trabajo. Amigos, vamos a despedirnos con una canción brasileña de Antônio Carlos y Jocafi, cuya intérprete no necesita presentación. Hasta luego, Silvestre, y hasta luego, amigos que nos escuchan.
Abusó, sacó provecho de mí, abusó, sacó partido de mí, abusó, de mi cariño usted abusó, y me perdona por seguir con este tema. Yo no sé escribir poema ni tampoco una canción sin un tema de amor. Cada palabra, cada verso me recuerda el momento que mi amor se te entregó, que mi amor se te entregó y usted abusó, usted abusó de mi cariño, usted abusó, sacó partido de mí, abusó, sacó provecho de mí, abusó. Mi mal me destruyó el desamor, su gran escuela del dolor, ya no sé si lo maldigo.